Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 15 de junio. Estamos, como siempre, en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también las noticias actualizadas durante el día. Y además pueden encontrar ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde. Tenemos un tremendo entrevistado. Estaremos con el maestro Roberto Bravo, que está cumpliendo, fíjense, bueno, tiene muchísima, una larga carrera, una exitosísima carrera al piano, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, conocen obviamente su obra, sus interpretaciones, tanto en música clásica como en música popular. Y ya 10 años atrás formó una dupla con la violinista Montserrat Prieto, y está justamente festejando estos 10 años después de haber comenzado con iniciativa, esta aventura musical, si podemos llamarla así. Así que estaremos con el maestro Roberto Bravo en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Y como siempre, partimos con la actualidad. Sí, si quieres vamos con las noticias, ¿no? Ahí sí. Pobre, ¿cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? Ya tengo que ponerle formalidad a esta cosa. La campanada de la formalidad.
Esto se complicó.
Claro, esto se puso ya más duro. ¿Cómo estás?
Todo bien, bien. ¿Sí? Bien, pero me he dado cuenta que muchas... y esto ha sido como creciente. ¿Ya? Sobre todo muchas mamás no están nada de bien. Sí.
Partimos ayer con todo. Sí, que las coas. Todos los chats de mamás explotando con el problema de la extensión de vacaciones. Bueno, lo que pasa es que ayer ya, yo creo que ya no hay nadie que no lo sepa, ayer el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación anunciaron este adelanto de las vacaciones y el aumento también de las vacaciones. En una semana más vamos a tener de 2 a 3 semanas las vacaciones de los niños, de los escolares, prácticamente todo el mes de julio, 25 días en total. ¿Esto por qué? Porque estamos en una situación compleja, no tanto del COVID, sino en general de varias enfermedades respiratorias que afectan principalmente a los niños, y el resultado de eso es la ocupación de camas UCI pediátricas bien colapsadas. De hecho, esta semana la autoridad sanitaria hablaba de UCI y UTI con ocupación del 90 y el 86%, lo que es bastante importante. También hemos entendido un poco que no es tan fácil cambiar a una UTI pediátrica de una UDI. Es otra cosa. Una UTI pediátrica con una UTI. O UCI adulta. Claro. Estamos entendiendo un poco las complejidades de lo que significa. Hoy día salió una publicación de la Tercera PM que cuenta un poco más detalles sobre esta decisión que tomó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y según el relato que hacen, y esto es lo interesante, ellos tuvieron una reunión antes con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, donde se toman principalmente las principales decisiones en materia de COVID-19. Una comisión que viene desde Sebastián Piñera, un poco de apoyo, de aporte para las decisiones difíciles que muchas veces el gobierno de Piñera se agarró un millón de veces con ellos, ¿te acuerdas? A propósito de que no estaban de acuerdo con las decisiones que de manera independiente tomaban los ministros de salud o el presidente Piñera versus las recomendaciones. Siempre hubo, especialmente en la época dura de la pandemia, siempre hubo diferencias entre ambos organismos.
Porque ahí había dos comités.
Claro.
¿No es cierto? Un comité científico, que era uno, y otro que era como, no recuerdo el nombre, era como Consejo Social, una cosa así.
Representaba a varios mundos, no solamente sociales, no solamente los científicos.
Había representantes de los alcaldes, claro. Había, qué sé yo, el Colegio Médico, que después no participó.
Que se excluyó, porque por lo mismo reclamo que te voy a contar ahora, porque sentía que el Ejecutivo finalmente tomaba las decisiones por sí mismo.
¿Cómo se repiten las cosas?
Es que se repite de una forma tan impresionante en todo Polo. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque según consigna esta publicación, el viernes pasado, que fue 10 de junio, hubo una reunión habitual de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Qué dicen los presentes de ese encuentro? Que se les preguntó a los ministros, se les preguntó a la comisión qué pensaban respecto de la opción de eliminar las clases, o sea, de adelantar las vacaciones y de agregar una semana más.
Claro, que son dos cosas que tienen sus pros y contras cada una, pero son dos decisiones que se anuncian de manera simultánea, pero tienen consecuencias distintas.
Totalmente.
O sea, alargar una semana, bueno, ya el cambio de fecha complica, pero alargar una semana complica muchísimo.
Complica muchísimo.
Y afecta a los alumnos.
Afecta, evidentemente, ya lo ha dicho todo el mundo, y uno como mamá puede decir que es distinto una o dos semanas de vacaciones a un mes completo, especialmente a los niños más chiquititos. Claro. Se les retrasa un poco el aprendizaje, se pone un poquito más mamones, se olvidan un poco eso de compartir con otros niños. No es tan fácil, la verdad es que es bien complejo, por lo tanto es más que una semana, la verdad, si uno lo ve como con una profundidad distinta.
Claro, parece poca cosa, pero tiene muchas consecuencias.
Pero no lo es, porque se pega dos semanas más, entonces claro, un mes finalmente. Ya, bueno, en esta reunión que fue el viernes pasado, los ministerios de Salud y Educación le preguntaron al Consejo qué opina sobre esta opción de extender las vacaciones y además adelantarlas. Y lo que le dice el Consejo es que la verdad es que hubo opiniones divididas, que la mayoría estaba en contra de adelantar las vacaciones porque no consideraban que hubiese claridad respecto al impacto de la red pediátrica UCI. Por lo tanto, la opinión general fue: no sabemos si efectivamente va a beneficiar. Y no había claridad del impacto porque, y según explican los que fueron reporteados por este reportaje, no sabían la claridad del impacto que podría producir porque no tenían certeza de que los colegios pudiesen cerrar de inmediato. Porque tal vez si se cerraran de inmediato, decían ellos, podían manejar un poco el pic y evitar contagios. Pero si esto sí iba a ser lento, no sé si vale la pena. Entonces las respuestas fueron medias divididas. Por eso el Consejo recomendó no lo hagan. No lo hagan. Nuestra recomendación
es sin matices.
Claro,
no lo hagan.
Nuestra recomendación, dijeron, es no tomar esta decisión de extender ni adelantar las vacaciones porque no tenemos certeza y porque no tenemos mayoría entre nosotros respecto a si efectivamente puede ser beneficioso o no. Bueno, ¿quién respondió a esta decisión? Fue el subsecretario de Salud Pública que estuvo en la reunión, Cristóbal Cuadrado, quien anunció que no los iba a tomar en cuenta, que el Ministerio de Salud iba a tomar otra decisión junto al Ministerio de Educación. Y cito textual, dice: en un escenario donde se proyecta un aumento de ocupación de camas pediátricas con baja capacidad de crecimiento, nos parece fundamental adoptar medidas excepcionales que nos permitan resguardar nuestra capacidad de atención a los niños. A su vez, no incrementar el rezago escolar que ha generado durante la pandemia. El Ministerio de Salud ha solicitado al Ministerio de Educación adecuar el calendario de vacaciones de invierno para cumplir ambos objetivos. Entonces ahí un poco plantea que la decisión se iba a tomar de todas maneras. Dicen los miembros de esta comisión, según este reporte de La Tercera, que en general esa reunión fue bien confusa, porque el Ministerio de Salud preguntó, ellos decían: es que nos están preguntando a nosotros sobre suspensión de clase y nosotros en realidad somos expertos en COVID. No manejamos esta expertise, podemos dar una opinión, pero fue bien enredado y un poco improvisado esta pregunta y este análisis que nos pidieron. Ahora, Cuadrado responde a este reportaje y dice, bueno, si bien efectivamente les pregunté algo que no es de su efectivo expertise, quería escuchar su opinión, digamos, y la escuché y como ejecutivo tomamos las decisiones. Y también la ministra de Salud, Yarza, dice: la verdad es que nosotros somos parte de esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. En general, el 95% de las veces tomamos en cuenta las recomendaciones, pero también como ejecutivo tomamos nuestras propias decisiones. A propósito de la diferencia que obviamente existió.
Oye, este tema, el de las clases, fue un tema desde el principio, ¿ah? ¿Te acuerdas que la primera vez que se habló de esto, de la posibilidad de suspensión de clases, fue muy, muy al principio de la pandemia, en marzo del año 2020, cuando aparece primero, aparece una representante que después, María Teresa Valenzuela, representando a este consejo asesor COVID, y ella dice, bueno, la verdad es que no se justifica la suspensión de clases. Y ahí vienen estas reuniones con los alcaldes y la presión, claro, de los alcaldes y del colegio de profesores y de otros, qué sé yo, y de varias otras voces. Y finalmente se decreta la suspensión de clases. Algo que yo recuerdo, no sé, que era ministro de Salud en esa época, Jaime Mañalich, no estaba de acuerdo. Pero finalmente, claro, se le doblan la mano a la visión que tenía él, la que tenía Salud, él no quería, y en definitiva se decide la suspensión de clases. Y claro, una vez que se suspenden las clases, después es muy difícil encontrar la oportunidad, la ocasión adecuada para poder retomar las clases. Y por eso, claro, se fue extendiendo, y pasamos, en definitiva, muchos colegios pasaron prácticamente 2 años con clases suspendidas.
Con las consecuencias que estamos viendo ahora.
Absolutamente.
No hay estudio que no diga que lamentablemente hay una deficiencia en todos los estudiantes, claro. Están muy retrasados, están muy agresivos porque no han aprendido a sociabilizar todavía, especialmente los más chicos, adolescentes. O sea, hay consecuencias que yo creo que vamos a pagar por muchos años más. Entonces, probablemente no nos hace mucha gracia.
Me acuerdo de la revista Economist, desde el principio también, advirtiendo acerca de esto. Esto es una tragedia.
Sí, me acuerdo.
Es una tragedia social.
Se habla mucho de Latinoamérica como uno de los países más afectados porque, claro, fueron los que más cerraron colegios.
Exacto. Ahora, una sola duda, José, no sé si esto se abordó en algún momento. ¿Por qué todos los establecimientos, o sea, más bien, ¿por qué todos los cursos? Porque los virus respiratorios, claro, pueden afectar a todos los niños y adolescentes, pero afectan de manera más grave, más intensa, a los más chicos.
Sí.
Preescolares y, no sé, kinder y prekinder, digamos, y a lo mejor primero y segundo básico, pero afecta mucho más a los más chicos, y Saracuna, ¿para qué decir? Entonces, pero claro, a los, no sé, estudiantes de enseñanza media, ¿se justifica la suspensión de clase para ellos también? ¿Son ellos los que están efectivamente cayendo en las unidades de pacientes críticos?
Sabes que hay varios alcaldes que están diciendo eso. Hoy día hablábamos en la mañana con Daniela Peñalosa, que es la alcaldesa de Las Condes, que ella decía exactamente lo mismo, que le cuesta entender, decía ella como mamá, como apoderada, como alcaldesa, que les corten las clases a los niños mayores de 9 años, que no solamente contagian menos, tienen menos riesgo de estas enfermedades respiratorias, sino que además quieren, ella decía, es que quieren ir al colegio, no quieren perderse nuevamente un mes, digamos, y perder esta posibilidad de perder el ritmo en el fondo. La explicación que se da es que también contagian a los niños más chicos, y la idea es cortar de raíz, de inmediato, y para poder evitar como colapso de camas UCI, camas UTI. Esa es la idea, porque claro, aunque son grandes y no se agravan ni nada, se enferman igual y contagian a los niños más chicos, pero probablemente en menor medida, no lo sé. El punto es que eso que tú planteas es claramente un tema que muchos alcaldes, sobre todo de colegios municipales, están planteando a propósito de la gravedad que significa que pierdan clases, por ejemplo, los más grandes, que pierdan clases los de cuarto medio, tercero medio. Claro. Todos se quedan sin clase.
Ya pues, José, muchísimas gracias.
Un abrazo. Esté
muy bien, chao, muchas chao. Gracias. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece, no? Sí. Esto es Suede con Beautiful One. Escuchamos a Sweat con Beautiful Ones. Fíjense que el máximo tribunal de Nueva York rechazó ayer un habeas corpus, un recurso, ese recurso de amparo, que había sido presentado en favor de la elefanta Happy del zoológico de Bronx. Y lo que intentaban a través de este recurso de amparo, este habeas corpus, era su liberación. Bueno, había sido presentado ya hace un buen tiempo por parte de gente que participa, digamos, en un movimiento, un proyecto que se llama Derechos de los No Humanos. Y esperaban ellos que una victoria podría efectivamente abrir la puerta o la reja, en este caso, a más acciones legales en favor de los animales, incluida las mascotas, no solo las especies que están en los zoológicos. Bueno, la decisión de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, en una votación de 5-2, confirmó una decisión del tribunal anterior. Que implica que, bueno, justamente esta elefanta Happy no va a poder ser liberada a través de este procedimiento del habeas corpus. Y dice esta decisión mayoritaria que, aunque nadie discute que los elefantes son seres inteligentes que merecen el cuidado y la compasión adecuados, el recurso de habeas corpus está destinado a proteger la libertad de los seres humanos y no se aplica a un animal no humano como Happy. Y bueno, la mayoría del tribunal justamente se hizo eco, ¿no es cierto?, de este punto. La determinación de que Happy, una elefanta, puede invocar la habeas corpus para impugnar su confinamiento en el zoológico del Bronx, y un confinamiento autorizado, según todos los indicios, conforme, dice la resolución, a las leyes y reglamentos estatales y federales, tendría un enorme impacto desestabilizador en la sociedad moderna. Y dice, no es el papel de este tribunal hacer tal determinación. Ellos en el caso del zoológico argumentan que, y esto es lo que presentaron legalmente, que Happy no está encarcelada de manera ilegal, ni tampoco es una persona, sino que una elefanta, dicen ellos, bien cuidada, respetada como la magnífica criatura que es. Sin embargo, bueno, los defensores del proyecto de derechos de los no humanos argumentaron que Happy es un elefante autónomo, cognitivamente complejo, que merece el derecho reservado por la ley a una persona. Bueno, el voto mayoritario desechó entonces el recurso, no se le considera persona al elefante Happy, y tampoco se considera que esté detenida, presa ilegalmente. Los dos jueces disidentes, Rowan Wilson y Jenny Rivera, dice que escribieron por separado sus propias argumentaciones, en las que afirmaban que el hecho de que Happy sea un animal no le impide tener derechos legales. Rivera, la jueza, escribió que Happy está retenida en un entorno que no es natural para ella y que no le permite vivir su vida. Su cautiverio es inherentemente injusto e inhumano. Es una afrenta a una sociedad civilizada, y cada día que permanece en cautiverio, un espectáculo para los humanos, dice ella, nosotros también nos vemos disminuidos. Va a seguir, en todo caso, fue 5-2, recuerden ustedes la votación. Por lo tanto, Happy sigue en el zoológico del Bronx. Ella había nacido en Asia en la década de los 70, fue capturada ya y con apenas un año de edad fue llevada a Estados Unidos, y llegó al zoológico del Bronx el año 1977 con un compañero, con Grumpy, que, bueno, tuvo una pelea en el año 2002, y ahí en ese enfrentamiento finalmente con otro dos elefantes, finalmente terminó muriendo. Bueno, esta sentencia del máximo tribunal de Nueva York es inapelable. Y la verdad que es una mala noticia para este proyecto de derechos de los no humanos, porque tampoco habían conseguido imponer su criterio en otro caso similar, como el caso de un chimpancé del norte del estado de Nueva York llamado Tommy, al que también se le negó el derecho a ser considerado como una persona. Fíjense que Peter Scott Morgan era considerado el primer cyborg. Esta mezcla entre máquina y humano. Es un científico británico y que acaba de morir cuando tenía 64 años de edad. En su momento, el año 2017, él se negó a aceptar el diagnóstico de una enfermedad neuronal motora y dijo que quería superar los límites de lo que la ciencia puede lograr y prolongar con esto su vida y convertirse en un robot por completo. Es un hombre dedicado, digamos, un especialista en el robot, un robotista de fama mundial. Y bueno, se tuvo que someter a una serie de operaciones muy complejas y arriesgadas para insertar, por ejemplo, una sonda de alimentación en su estómago, un catéter directamente en su vejiga y una bolsa de colostomía directamente en su colon para permitirle hacer frente a los problemas de alimentación y aseo. También se sometió a una laringectomía para evitar el peligro añadido de que la saliva entrara en sus pulmones. Y esto, bueno, obviamente que hizo también que ya no pudiera hablar de la manera natural. Y se apoyó en el habla sintética y en un avatar de su rostro, que se asemejaba mucho a su rostro de la vida real, digamos. Y se diseñó este avatar para que además respondiera mediante un lenguaje corporal desarrollado a través de inteligencia artificial. También exploró este hombre la tecnología de seguimiento ocular para poder controlar los distintos computadores a que él utilizaba solamente con el movimiento de sus ojos. En su cuenta de Twitter se publicó hoy el aviso en el que se informaba acerca de su muerte y dice lo siguiente: a los increíbles y rebeldes seguidores de Peter, con el corazón roto, comunicamos que Peter ha fallecido, rodeado de su familia y de las personas más cercanas a él. Estaba increíblemente orgulloso de todos los que lo apoyaban y de su visión de cambiar la forma en que la gente ve la discapacidad. Y cuenta que para controlar los computadores, él se había sometido también a una operación ocular con láser para tener una visión perfecta a 70 centímetros, que era la distancia a la cual estaba puesto su computador. Él creó una fundación y presionó a los parlamentarios para que apoyaran su campaña, que se llama Right to Thrive, Derecho a Prosperar, en la que pedía más fondos y también un cambio en distintas directrices sanitarias. Y dijo que al menos, en su momento, que al menos el 1% de las personas que padecen de esta enfermedad neuronal motora, de la que él padecía también, reciben la combinación vital de traqueotomía y una máquina de ayuda a la tos para eliminar la flema de los pulmones. Dice que tenemos que hacer un ruido que se eleve por encima del clamor de los negocios y también de otros asuntos, digamos, que son los que más preocupan a la humanidad, porque durante demasiado tiempo la voz de las personas que sufren este tipo de enfermedades ha sido en gran medida desoída. Oye, otra noticia interesante. Se produce en el Parque Nacional Yellowstone, que a propósito está sufriendo unas inundaciones muy importantes. Este parque queda en el estado de Wyoming, ahí al ladito de Montana, en la zona norte de Estados Unidos. Y fíjense que, como les decía, ha sufrido estas inundaciones muy importantes, cortes de camino. De hecho, estaba cerrado el parque, por lo menos algunas de las entradas a este parque. Y tiene un cerro importante, que es un cerro, digamos, que destaca mucho dentro del paisaje del parque Yellowstone, que se llamaba Mount Down. Down se escribe como Doane, pero entiendo que se pronuncia Down. Y bueno, ¿por qué se llamaba así? Porque era un homenaje a un oficial, a un capitán del ejército estadounidense de nombre Gustavus Down. que este hombre fue uno de los integrantes de una expedición del año 1870, que es una expedición previa, justo previa a la la decisión de las autoridades estadounidenses de convertir a Yellowstone, a este parque, que es un parque gigantesco, y además de paisaje muy variado, en el primer parque nacional de Estados Unidos y, por lo mismo, el primer parque nacional del mundo. El problema es que ese mismo año, el mismo año de la expedición, este hombre, Gustavo Down, había participado de un ataque a un grupo de aborígenes, de indígenas, los Piegan Blackfeet. Esto en venganza, digamos, de la muerte, del asesinato de una persona blanca que pertenecía, digamos, a este grupo. Esto se conoció como Mariah's Massacre. Y significó la muerte de nada menos que 173 nativos americanos. Las víctimas incluyeron mujeres, personas mayores, niños también. Y bueno, el punto es que este hombre, Gustavus Down, no solo participó, sino que también en su minuto defendió este ataque, la necesidad del ataque, y de alguna manera él, entre comillas, heroísmo que significó esta matanza, y lo defendió eso durante el resto de su vida. Bueno, esa es su historia, y imagínense, al año 2022, el parque y básicamente el estado de Wyoming decide cambiarle el nombre a este monte, a este cerro. Ya no se llama Mount Down, sino que ahora se llama el monte First Peoples, o sea, primeros pueblos. Esto fue basado, o sea, se basa en la recomendación que dio el consejo tribal local de esa zona, digamos, de las Rocallosas, a partir de una conversación que se tuvo con las autoridades del estado de Wyoming y también con el Servicio de Parques Nacionales. La verdad que es un cambio importante, y se da dentro de una serie de otros cambios, tanto de nombres como de tipos de homenaje que se hace a algún tipo, a alguna clase de personas que que tuvieron en su minuto una participación dentro de la historia que a estas alturas es considerada muy crítica, o vista, digamos, de manera muy crítica y muy negativa. Y esto proliferó en distintos lugares de Estados Unidos después de la muerte de George Floyd el año 2020. Fíjense que desde entonces más de 200 monumentos y memoriales de los confederados, más de 200, se les ha cambiado los nombres, han sido removidos o han sido relocalizados, de acuerdo con lo que informa el diario New York Times. Bueno, parte de cosas que están pasando en distintos países, acá también la revisión histórica se da de manera bastante potente. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Reservar tus vacaciones en invierno en Hotel Termas de Chillán, estas vacaciones de invierno, la verdad que muy esperadas por todos. Bueno, es reservar también los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significa unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Un increíble destino para estas vacaciones de invierno. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Francisca, ¿sí? Buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
¡Qué bien! La necesitaba.
Haz tus reservas en termaschillan.cl.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
¡Hola, hija! ¡Lo estábamos esperando!
Sí, qué rico verlo.
¡Pasen! Pasen, tu hermano está atrás haciendo el fuego.
Vi la placa de Verisur afuera.
Sí, me cambié de alarma. Instalamos Cero Visión. Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido. Además, es muy fácil de usar. Incluso la puedo controlar desde mi celular.
Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Uno de los problemas más complejos de la depuración de aguas residuales es la presencia de metales pesados, lo que podría resolverse gracias al uso de la nanorobótica, según una investigación de la Universidad de Química y Tecnología de Praga. El estudio contempla el uso de robots de solo 200 nanómetros de ancho, capaces de peinar las aguas residuales sin necesidad de sistemas de propulsión propios. La clave es el uso de campos magnéticos que han permitido a los investigadores controlar los movimientos de estos microrobots, que utilizan un polímero a modo de pinza para recolectar los elementos contaminantes para luego ser agrupados y extraídos del agua. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Por qué no comprar en Inmobiliaria FG, que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más? Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Bueno, esta tarde tenemos el placer y también el honor de conversar con uno de los más grandes pianistas de la historia de la música chilena, maestro que inició su formación hace ya hartos años allá en el Conservatorio Nacional, acá en el Conservatorio Nacional de Santiago, con el maestro Rudolf Lehmann, continuó en Estados Unidos con Claudio Arrau, y además, bueno, estudió en distintos lugares del mundo, en Polonia, en Rusia, y también en Londres, y se convirtió en uno de los artistas más destacados, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Y hace 10 años comenzó a trabajar con una violinista muy joven, con Montserrat Prieto. Y bueno, ella también, que había hecho una carrera muy, muy interesante, ha sido solista en más de alguna oportunidad con la Orquesta Sinfónica de Chile, ha recorrido el país con la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal, ha actuado con su padre, destacadísimo violinista Sergio Prieto. Bueno, y se juntaron y empezaron a tocar en conjunto Montserrat Prieto y el maestro Roberto Bravo, con quien estamos al teléfono esta tarde. Maestro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, muchas gracias. Y aquí muy interesado en esta conversación, porque ustedes van a este domingo, ¿no es cierto?, tener una presentación de celebración de lo que ha sido estos 10 años de música juntos, en conjunto, digamos, con Montserrat Prieto, un concierto que se va a realizar en el Teatro Nescafé de las Artes. Cuéntenos cómo han sido estos 10 años, ¿qué ha significado para usted esta experiencia?
Bueno, encontrar a la Monza ha sido un regalo. Si el universo te hace regalos de repente, algunos son musicales y otros son de otro tipo. En el caso de la Monse, una persona talentosísima, con un gran una gran capacidad expresiva, mucho temperamento, y tenemos mucho fiato los dos. Y eso no siempre se da, ¿entiendes? Hay gente que acompaña a otro artista y lo acompaña correctamente. Nosotros vivimos el momento, improvisamos en escena también, nos preparamos bien, pero como que uno sabe para dónde va la energía. Es muy muy bueno los ensayos, me encantan a mí con la Monse.
Y esto,
siempre estamos descubriendo cosas.
Esto se dio desde un primer momento, que usted dice que el fiato a veces se da, otras veces no se da. Cuando se da, ¿es instantáneo desde el primer momento o hay que irlo construyendo?
No, se da el tiro. Se da el tiro, una cuestión energética. O sea, tú trabajas, obviamente, profesionalmente la obra, pero hay un fiato, que la energía se entiende. Somos energías parecidas, ¿no es cierto? Una manera de frasear o de entrega, ¿no? No es una cosa muy formal lo que se puede aterrizar en palabras. Se siente y se ve y se nota.
Ahora, la formación, digamos, de dúos, como es en este caso piano y violín, esa combinación de instrumentos es común, se da en general en la música clásica o
sí, claro. ¿Sí? En la música, yo estuve casado con una violinista 20 años.
Ajá.
Y hicimos gran parte del gran repertorio clásico, ¿no? Me refiero a Brahms, Schubert, Schumann, Rachmaninoff, Tchaikovsky, tantas cosas, ¿no?, que uno toca en dúo. Con la Monse hemos hecho mucha música transversal. Más allá de la música clásica que vamos a tocar, la Monse ha incursionado en Piazzolla conmigo, en los boleros, en la música de las películas, en el anime japonés, ¿no es cierto? Acabamos de leer una obra nueva que vamos a estrenar en el concierto. Aquí nos va a dejar a todos medio patuleco, porque es muy muy emotiva y yo le tengo susto tocarla en público, pero bueno, ya estamos en esto ya. Hay una obra que estrenamos el domingo, la pueden mirar en YouTube, porque está dedicada a un chico ucraniano, que se llama Ilya Bondarenko. Está en un búnker él, y de ahí grabó con Sakamoto, un gran compositor japonés, una obra que Sakamoto le escribió a él, que se llama Pieza para Ilya. Yo la descubrí por casualidad en Instagram y me caí muerto, porque el chico está tocando delante de la ruina de su escuela. Entonces Sakamoto regaló esa partitura a todo el mundo que le quiera tocar, y los beneficios de tocar esa obra van a un fondo de apoyo a los refugiados ucranianos. Así que una cosa bien especial, como a través de esa obra agradecer al maestro Sakamoto y darle un abrazo a los chicos y chicas y músicos que también están en búnker con su violín o su cello, dando la resistencia.
Usted, en Ucrania. Maestro, usted ha tocado todo tipo de música una gran variedad de géneros musicales y estilos. ¿Qué tiene que tener una pieza para que usted decida incluirla dentro de su repertorio? ¿Qué tiene que producirla usted?
Magia, algo armónico que me toque la guata, algo que me agarre la emoción. Me pasaba ligeramente, ahora te lo cuento al tiro, porque tenía un concierto en la próxima semana con una cantante que me acompaña, y la cantante se resfrió. Entonces voy a tener que tocar solo. Y empecé a repasar obras. Rachmaninoff, Scriabin, Prokofiev, qué sé yo, del repertorio habitual. Y no me agarraban el sentimiento. Y de repente me di cuenta que mi sentimiento estaba puesto en estas obras japonesas en este minuto. Ahí está mi feeling. En una obra solo, que son para piano solo, pero que las vamos a tocar con la Monse con violín. Son tres obras, que son de películas. Sakamoto es un gran compositor de películas. Seguramente tuviste El Renacido, el Little Buddha, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la otra que hizo Bertolucci? El Último Emperador.
Perfecto.
Son grandes películas, y él tiene Oscar y BAFTA por esas películas. Entonces, decidí incluir, en vez de tocar música muy tradicional, que esperan que uno toque, me voy al otro lado, aquella es esa obra que, en la cual mi espíritu está en este minuto. Y así armo los programas, y así toco muchas obras y otras las retomo, y me doy cuenta que no estoy ahí.
Y habiendo estado en otro momento de su vida.
No, claro, ajá, porque tú pasas por distintas etapas. Claro. Yo, si tú me preguntas qué quieres hacer más adelante, ¿no es cierto? O después de, ¿cómo se llama?, del concierto con la Monse, que tiene 4 bloques, ¿te los cuento o ya lo sabes ya?
No, cuéntelo. Sé que está, Piazzolla, ¿no es cierto?, Manzanero, pero sí, cuéntenos usted.
En la primera parte nosotros tenemos un bloque de música japonesa, que es del mundo del anime, Isaichi, Castillo Ambulante, El Viaje de Chihiro,
perfecto,
Totoro, Mi Vecino Totoro. Entramos después al mundo de Sakamoto, gran compositor, gran activista, no solamente músico, revolucionario en sus partituras, premiado por todas partes. Cuando digo de activista, es un músico que se para en Tokio con una orquesta de cámara y toca a miles de personas rechazando las armas nucleares, por ejemplo, que es algo que todos los artistas tenemos que hacer en su momento, en su país y en cualquier parte. Y después el segundo bloque es música de la llamada docta europea, francesa, Massenet, Fauré, música rusa, Tchaikovsky, Rachmaninoff, primera parte. Segunda parte, partimos con 3 boleros de Manzanero. El maestro Manzanero nos invitó a la Monse y yo a tocar allá. Llamó por teléfono, dijo que le había gustado mucho el disco que yo le había regalado en Santiago cuando estuvo, y que nos llevaba a una de las mejores salas de México, que es la sala de los compositores mexicanos, a tocar allá en el Festival de Otoño del año 2018 o 2019, ya no me acuerdo ya. Allá fuimos con la Monse, también estuvimos en Cuba, estuvimos en Panamá. Después tenemos 2 obras chilenas del compositor Luis Atlis, famoso por la cantata Santa María de Iquique, pero la banda sonora de la película Coronación, que está basada en el libro de José Donoso.
Claro.
Claro. El tema central y un bolero que se llama Por Ti, muy bonito. Y terminamos con Piazzolla, por supuesto, porque la Monse se integró al grupo Piazzolla, que somos 6 ahora, antes éramos 5, primero fuimos 3, así partió el cuento. Tocamos el 1930, Café 1930, que no es tan conocido. Terminamos con Adiós Nonino, pero ahí se nos integra el Rodolfo Jorquera en bandoneón y el Nelson Arriagada en contrabajo. Y terminamos el concierto como cuarteto, como corresponde con Piazzolla.
Estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Roberto Bravo a propósito de estos 10 años de música juntos, las presentaciones que ha hecho con Montserrat Prieto durante la última década, y lo van a celebrar este domingo 19 de junio a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, en las centrales, les digo inmediatamente, se pueden comprar, bueno, en la boletería del teatro y también a través del sistema Ticketek. Y bueno, hay distintos precios, descuentos, qué sé yo, para los socios de la comunidad de las artes, etcétera. El caso de Montserrat, ella, usted también ha tocado, como decíamos, ¿no es cierto?, una variedad enorme de música, y ella ha tocado, ha estado en el jazz, en la música clásica, en la música popular,
ella es multifacética,
chilena y extranjera. Incluso, y eso me llama, le quería preguntar un poco acerca de eso, ha tocado también con Ana Diyu, por ejemplo, y por lo tanto ha explorado en ámbitos, no sé si usted ha explorado alguna vez, como por ejemplo el hip hop.
No. No me atrevo ni a bailarlo siquiera.
No, eso es palabra mayor, el breakdance es complicado.
Claro. No, la Monse es multifacética, claro. Tiene mucho talento, tiene un cuarteto femenino también, que se llama Las 4 Estaciones, tocan clásicos y tocan a Violeta Parra maravillosamente. Ha estado en teleserie, creo que se educó con la Maite Montenegro por ahí en la academia, ha hecho teleserie. Canta jazz, canta sus propias composiciones, ha hecho rock, ha hecho de todo.
Claro.
de todo. Conmigo solamente bolero, música película, Piazzolla y el repertorio clásico.
Y para la interpretación del repertorio más del que usted proviene, en definitiva, originalmente, ¿no es cierto?, que es el repertorio clásico, ¿qué papel juega la exploración en otro género? ¿De alguna manera se alimentan, se nutren mutuamente o...?
Uno se enriquece.
¿Sí?
¿Cómo
es ese juego?
Eso es, depende del talento de la persona. Hay, no sé si tú escuchas a Plácido Domingo cantar tango, es un desastre, ¿entendí? Hay que tener feeling para esa cuestión, ¿no? Y uno nace con eso. La Monse nació con esa posibilidad de desdoblarse y tocar con el espíritu tanto de un Rachmaninoff o de un Manzanero. Uno tiene que convertirse en lo que toca. Tiene que ser la esencia de lo que está sonando, el espíritu del compositor. Hay personas que lo pueden hacer y otras que no les interesa o no pueden, ¿no es cierto? Y están felices en su mundo y está bien. Es un camino que eligieron irse solamente por el lado docto. En los últimos años son muchos casos de grandes músicos. Te estoy hablando de Daniel Barenboim para abajo, de Yo-Yo Ma, de Gideon Kremer, de Manuel Ax, un montón de músicos, ¿no?, que han incursionado en otros estilos, desde el jazz, la música brasileña, la música africana, el anime, tantos, ¿no?, que hay, para enriquecerse con esas armonías y con esos ritmos y con todo lo que sea música, música buena. Es increíble que el siglo XX, las cosas que han perdurado más en la memoria colectiva, ¿saben lo que son? Las bandas sonoras de las películas. Todos estamos marcados por Star Wars, E.T., ¿no es cierto? Y tantas otras melodías. Cinema Paradiso es una maravilla. De composición, no hablemos de Michel Legrand también. Entonces, es tu capacidad de poder seguir expresándote en otros lenguajes, fiel al espíritu de las películas que viste, por ejemplo. Cuando uno escucha una canción en una película y te gusta, lo primero que hace uno es acercar al piano y trata de tocarla. Si no puedes tocarla, encargas un arreglo a un buen pianista o a un buen orquestador, ¿no es cierto? Porque quieres tocar esa cosa que te conmovió el corazón. Uno reacciona ante la belleza de una melodía, venga de donde venga.
¿Y ese venga de donde venga es absoluto? Porque, claro, yo he conversado con músicos en alguna otra oportunidad, y claro, hay algunos que son más abiertos a otras influencias, y otros que son un poquito más ortodoxos, digamos, por decirlo de alguna manera, y que frente a expresiones, yo mencionaba el tema del hip hop, pero hay tantas otras, ¿no es cierto? Y muchas muy contemporáneas, música urbana, qué sé yo, que a la que algunos músicos dicen, no, yo ahí, hasta ahí no más llego. ¿Ah?
No, claro.
En el caso tuyo,
absoluto. Llego hasta ahí nomás.
Ah, ya, llega hasta ahí nomás. ¿Hasta dónde llega?
No sería capaz de tocarte, hacer un arreglo de un, ¿cómo se llama? Estos canciones al tipo Luis Fonsi, ¿no?
Ya.
Con ese acompañamiento detrás, yo voy por la cosa muy lírica.
Ajá.
Algo que me conmueve, que me toca los sentimientos. Yeah. Y en estos ritmos, que son de repente muy necesarios para las nuevas generaciones, no encuentro ese lirismo o algo que me emocione. Se parte por la emoción, algo que te conmueva.
Estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Roberto Bravo a propósito del festejo que va a tener de estos 10 años de su dupla con la violinista Montserrat Prieto. ¿Cómo es el trabajo de ustedes y durante estos 10 años? Porque han tenido, obviamente, presentaciones y un trabajo en conjunto, pero también cada uno ha seguido su propio propios caminos, ¿no es cierto? Haciendo sus propias interpretaciones, juntándose con otra gente y todo. ¿Y cómo son estos reencuentros y el trabajo de ensayo y la conformación del repertorio? ¿Cómo lo van trabajando ustedes en conjunto?
Aportando cada uno. Por ejemplo, a la Monse recién le mostré la música Sakamoto hace 2 semanas atrás. ¿No es cierto? Le dije, mira, me gustaría tocar estas cosas, pero que el liderazgo lo lleves tú en el violín en vez de yo en el piano, y yo te acompaño. Lo probamos y suena precioso. Como ella tiene un sonido maravilloso y es muy musical, chuta que suena lindo, suena mucho mejor con ella que yo toqué solo. Entonces, eso, por ejemplo, hablando de ahora, la Monse me dice un día, ¿tú conoces el 1930, de esa época de Piazzolla que estaba en París y escribió otras obras? No, nunca la escuché. Mira, me gustaría tocar esta, me la muestra. Yo la encuentro preciosa y digo, ya, mándame la partitura o la mando a arreglar. Nos vamos nutriendo, ¿no? Apoyando mutuamente con esto, ¿no? Igual con los repertorios, ¿no? Yo no conocía la obra de Tchaikovsky que ella me propuso tocar, pero sí conocía la de Rachmaninoff, porque hay varias versiones para violín y piano, para flauta y piano, para piano solo, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa mutua de apoyarnos en eso musicalmente, ¿no? Uno nunca deja de aprender, por mayor que sea, con una diferencia enorme de la y una cosa mágica que te voy a contar después. De la Monse la conocí yo cuando, o sea, ella me lo recordó en un programa de televisión, casi me fui a espalda, por lo que estábamos comentando, ¿no? Una cuestión numérica. No sé si tú sabes que este es mi concierto 19 en el teatro.
Sí,
yo no tenía idea, me lo recordó Pablo, claro. El de prensa.
Ajá.
Está el concierto 19
en el teatro, en el Café Las Artes, claro.
¿Cuánto alcancé a hacer tanto concierto? Y de repente me acuerdo, claro, pues hicimos 3 Piazzolla, no uno, ¿no es cierto? Tuvimos que repetir concierto porque las salas estaban llenas, entonces por eso de repente apareces tocando 5 veces en un año en el teatro.
Claro.
Entonces, después resulta que él se fijó en la numerología, es el 19, a las 19, con el concierto número 19, y salta la Monse y dice, oye, pero te digo también que cuando yo te conocí tenía 19 años. 4-19, así que salta por todas partes.
Usted dice que obviamente nunca se deja de aprender, usted ha aprendido de ella. ¿Qué le gustaría que ella aprendiera de usted?
Yo creo que ella lo aprendió ya. O sea, no se aprende, uno se imita, digamos, no. Ella se entrega mucho igual que yo, cada vez más a lo que está haciendo, se entrega totalmente a la música. Por eso te hablaba de la vibración junta, de las cosas energéticas. Los dos nos vamos en un creciendo sin habernos puesto de acuerdo, escuchándonos nomás.
Bueno, y vamos a poder ser testigos de eso, tal como lo decía el maestro Roberto Bravo, este domingo, 19 de junio, a las 19 horas, su concierto número 19, ahí mismo, en el Teatro Nescafé de las Artes, esta vez junto a la violinista Montserrat Prieto. Muchísimas gracias, maestro, un abrazo muy grande y mucho éxito, ¿eh? Que esté muy bien.
Ok, un abrazo para ustedes también, gracias por llamar, ¿eh? Chau.
Muchas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fonteni y Pablo Ortúzar, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en Sintonía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. ¡Chao!